Desde Cuba nos llega la noticia que la Asamblea para la Transición Cubana ha invitado al Osvaldo Payá Sardini, del Movimiento Cristiano de Liberación, a sumarse a este diálogo en igualdad con otros líderes de larga trayectoria. Y por este tema estamos en comunicación con René Gómez Manzano. René, ¿cómo le va? Gabriel Salvia lo saluda.
Muchas gracias, Gabriel. Gracias por esta oportunidad de dirigirme al hermano pueblo argentino. Contestando la pregunta, pues debemos decir ante todo que, en primer lugar, el caso de Payá no es único en ese sentido. Es decir, la agenda para la transición cubana se concibe como una especie de parlamento en el que estén representadas las figuras más importantes, digamos, como representantes, valga la repetición, de la oposición en su conjunto, junto con representantes de los grupos más significativos de la oposición interna, es decir, aquellos que tienen una mayor implantación, una que existen, por ejemplo, con delegaciones en varias de las provincias del país, etcétera, y también junto con representantes de la oposición electos en las distintas provincias de nuestro país. De manera que como esa especie de embrión de parlamento opositor es que concebimos la agenda para la transición cubana. Y en este sentido, pues desde luego que aspiramos a que todas las distintas figuras de relieve, grupos de relieve y todas las provincias del país estén representadas en esta especie de congreso. Varias han sido las invitaciones. En el caso del señor Payá se le reiteró la invitación porque ya desde el mismo inicio de la agenda, que la agenda surgió en abril del año pasado, se le había invitado. Sin que esto se materializara. Ahora se le reitera la invitación a él, a título personal, sería en concepto de representante nacional. Pero además también se le invita para que la organización que él encabeza, es decir, el Movimiento Cristiano Liberación, pues designe también un representante. Esto sin perjuicio de que, como es lógico, también puedan participar en las distintas provincias del país en donde esté implantado el Movimiento Cristiano Liberación, participar también en la elección de los representantes provinciales correspondientes. Debemos decir que esto es un proceso que ahora que comienza, ¿no? Porque durante el primer año, en realidad, el trabajo de la agenda no fue muy intenso. De hace un par de meses para acá, pues se ha intensificado. Y, por ejemplo, este trabajo de organización en las provincias, etcétera, pues prácticamente ahora es que está empezando. De manera que, bueno, ese es el planteamiento que se le hizo y esperemos que sea acogido.
René, la otra pregunta que quería hacerle, bueno, como jurista, tiene que ver con lo que está sucediendo en Honduras, donde me imagino que ahí el régimen cubano lo debe estar abrumando con su monopólica información y, por supuesto, con su visión sesgada y parcial. Pero bueno, desde afuera se lo ve como una situación compleja desde el punto de vista jurídico, porque se nota como que todos están en falta. Pero quería saber si, bueno, si usted pudo acceder a información alternativa, ver primero cómo se está recibiendo esta información allá y cuál es su opinión sobre lo que sucede ahí en Honduras.
Sí, bueno, ante todo quería felicitarlo porque verdaderamente la percepción que usted tiene de lo que sucede aquí en Cuba es absolutamente exacta, ¿no? Es decir, el régimen de tiempo en tiempo toma un tema, enarbola un tema y trata de galvanizar a la sociedad, es decir, ha perdido la ideología. En su momento enarbolaban estas obsoletas doctrinas marxistas-leninistas, etcétera. Bueno, eso ya ha quedado atrás. Hace unos cuantos años, bueno, pues utilizaron el tema del el niño de Elian González, ¿no? Que fue llevado por su madre a los Estados Unidos, la madre murió en la travesía, bueno, toda aquella historia, toda aquella saga. Y hay que decir que en esa oportunidad, con ese tema, sí logró que la generalidad de los ciudadanos se motivaran con ese asunto, ¿no? Y bueno, se identificaran con la postura que tenía el régimen en ese caso específico. Después han utilizado otros temas, bueno, el de los 5 espías que están sancionados en los Estados Unidos, el del señor Luis Posada Carriles, pero hay que decir que esos temas sencillamente a la gente le tiene absolutamente sin cuidado, es decir, abruman a los ciudadanos, le hacen una propaganda intensa, pero la gente no se interesa en absoluto por esos temas, de manera que no tienen éxito en sus pretensiones los comunistas tropicales. Este caso de Honduras también, con esto ha sucedido lo mismo. Hacen, por ejemplo, un programa que se llama Mesa Redonda, que es para, digamos, informarle a la ciudadanía cuál es la línea que sigue el gobierno, ¿no? Y entonces este programa a deshora, ¿no? Es decir, prácticamente durante todo el día, están sesionando, hablándole, diciéndole lo mismo, transmitiendo propaganda, y siempre una visión totalmente manipulada y sesgada de la realidad. Es decir, la derecha, aunque el que se haya ocupado del asunto, sí se ha enterado, porque bueno, es que sí lo han publicado, ¿no? No es que no lo hayan publicado, pero bueno, lo mencionan de pasada, por ejemplo, este hecho de la pretensión del señor Zelaya de contra viento y marea de hacer una consulta popular de una manera totalmente espuria, ¿no? Sin contar con o en contra de la oposición del Tribunal Nacional de Elecciones, es decir, las autoridades constituidas, etcétera, en ese país, que es un país democrático, la división de poderes públicos, claro que en Cuba no existe. Pues todos esos intentos, esos fueron mencionados, pero de eso no se habla en detalle. Y bueno, a título personal yo puedo decir que sí me parece desacertada, ¿no? La forma en que actuaron las autoridades y las Fuerzas Armadas hondureñas, sí, porque lo que hicieron ciertamente tiene visos de un golpe de Estado, ¿sí? De coger un presidente y botarlo del país, ¿no? La caja destemplada, ¿no? Manu militari. Ciertamente tiene aspectos de golpe militar y me parece una cosa lamentable, como me parece lamentable que los constituyentistas de Honduras en su día no hayan previsto la posibilidad legal de sacar del poder al presidente, como se hace en cualquier otro país, me imagino, no sé, sé de los casos de los Estados Unidos, porque bueno, se le dio gran publicidad a este juicio político que en su momento se le hizo al presidente Clinton y que se ha hecho a algunos otros presidentes, la amenaza contra el presidente Nixon en su día. Supongo que en otros países también, en Cuba ciertamente, con las constituciones democráticas de 1901 y 1940 era así. Si era el Congreso, por una mayoría cualificada, etcétera, pues podía hacerle un juicio político al presidente y separarlo del poder conforme a la constitución. Eso, de acuerdo con lo que he visto de la constitución de Honduras, lamentablemente no está previsto. Es decir, que se crea una situación donde este señor obviamente lo que quiere es perpetuarse en el poder. Por cierto, traicionando a los mismos que votaron por él, porque bueno, él llegó al poder como liberal y bueno, en la actualidad su mismo partido se apoya, porque sencillamente él se ha alineado con todos estos representantes de la izquierda carnívora, ¿no? El señor Chávez, el señor Correa, el señor Evo Morales, etcétera. Y claro, como primera cosa, como la Constitución de Honduras prohíbe la reelección, entonces lo primero que él quiere hacer es reelegirse, es decir, buscar la forma de volver a llegar al poder. Y es lamentable, ¿no?, que este tipo de apetencias personales pues coloquen a un país entero en esta situación en que lamentablemente se encuentra la hermana República de Honduras, ¿no? Porque ciertamente, bueno, incluso ha logrado que organismos internacionales donde están representados pues países de distintas tendencias, incluso países democráticos serios, etcétera, no solamente estos grupos, es decir, estos países de la izquierda carnívora que les mencionaba, del ALBA, llamada Alternativa Bolivariana de las Américas, sino otros países, y sin embargo todos se han identificado mayormente con el señor Zelaya. Cuando creo que lo más aceptado sería identificarse con el régimen constitucional de Honduras, que incluya no solamente, bueno, sí, el hecho de que el señor Zelaya es el presidente constitucional de ese país, sino también que hay que respetar los demás poderes, es decir, no son dictaduras donde el presidente impone su voluntad y hace lo que le da la gana, para decirlo en buen castellano, sino países donde hay contrapesos, donde hay distintos poderes que hay que respetarlo. Entonces, bueno, si este señor resulta que el Congreso toma un acuerdo diciendo que no procede a realizar esa consulta, el Tribunal Nacional de Elecciones plantea lo mismo plantea la Fiscalía, el Tribunal Supremo, y entonces él por sí y ante sí decide que hay que hacer esa consulta, que además no tiene legitimidad ninguna, no la van a hacer los organismos electorales, sino una serie de paniaguados nominados y comisionados por él para eso, con boletas impresas en Venezuela, es decir, una cosa que no tiene legitimidad de ningún tipo, y quería hacerla de todas maneras para entonces seguir con su propaganda, con su demagogia sobre la necesidad de hacer una nueva constitución, en la cual desde luego, como han hecho en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, se invoca la necesidad de darle derechos al pueblo, de refundar la nación, y no sé cuántas cosas más, pero en el fondo de todo eso, cuando usted va al fondo, al grano del asunto, a la esencia de la cosa, usted lo que se encuentra es que lo que están buscando es la reelección inmediata del presidente, que lamentablemente es lo que han conseguido en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, y es lo que quiere hacer el señor Zelaya en Honduras. De manera que eso es lo que hay en el fondo, y repito que es lamentable que un país democrático como la hermana República de Honduras, pues por estas apetencias personales caiga en este tipo de situaciones y esté pasando esta crisis institucional que confronta en este momento.
René, uno siempre se plantea que, bueno, que la, salvo el caso de Cuba, que digamos que la democracia está consolidada en América Latina, básicamente por las elecciones periódicas que se da, pero parecería como que, por ejemplo, la OEA concretamente está fallando en fortalecer el Estado de Derecho. También sería quizás conveniente que agregara a la Carta Democrática Interamericana la suscripción de los países donde no se utilicen las reelecciones indefinidas, porque terminan, digamos, alterando la democracia y la forma republicana de gobierno. ¿Usted cómo está viendo el papel que está teniendo la OEA en fortalecer la democracia en la región?
Bueno, yo creo que sí, en realidad es pobre. Bueno, en el caso de Cuba, que como bien usted señalaba, es la oveja negra en ese sentido, ¿sí? Porque, bueno, en otros países hay problemas, ¿no? Como, bueno, la misma Venezuela, con todos estos intentos de Chávez que no quiere hacer otra cosa, sino establecer una nueva Cuba en Venezuela. Eso es obvio para cualquiera que analice la situación. Pero bien, la situación, el estado de cosas no ha llegado al extremo en que ha llegado en Cuba y en que se encuentra en Cuba desde hace medio siglo, lamentablemente. Pero el hecho cierto es que la OEA pues no se ha manifestado de manera clara en este sentido. Y hemos visto situaciones escandalosas, como por ejemplo estas ilegalidades que se cometieron durante las pasadas elecciones regionales o locales en Nicaragua, donde se han formulado una serie de denuncias de atropellos y de escamoteos que se hicieron en las elecciones, incluso falsos vencedores que se dieron. Es decir, el partido de gobierno pues fue falsamente declarado como vencedor en Managua y en toda una serie de otros departamentos del país, y sin embargo pues la OEA a la derecha no se ha pronunciado sobre esto. Y sin embargo, bueno, en este caso de Zelaya, que coincidentemente es uno de los amigos del alma de Chávez y compañía, pues entonces sí ha tomado cartas en el asunto y han echado rodilla en tierra para defenderlo. Yo creo que en esto, por desgracia, está funcionando este tipo de chantaje que prácticamente ha hecho el señor Chávez, ¿no? De que, bueno, si la OEA no se porta bien, pues sencillamente se va él de la OEA y tal vez lo acompañen en esa aventura pues algunos de sus socios y aliados de otros países de América Latina, de la izquierda carnívora. Y parece que ante el temor de que suceda eso, pues entonces andan con grandes contemplaciones con este tipo de señores. Y lo cual no deja de ser lamentable, ¿no? Es decir, que no se asume una postura consecuente en defensa de las instituciones democráticas en nuestro continente. Eso para mí es una lamentable realidad.
Bueno, René, le agradecemos mucho por esta comunicación y le mandamos un muy cordial saludo.
Bueno, las gracias a ustedes nuevamente por esta oportunidad y un saludo fraternal al querido pueblo argentino.
Bueno, un gran saludo. Hasta pronto.
Hasta pronto. Chao.
Era el doctor René Gómez Manzano de la Asamblea para la Transición Cubana.